Saludos cordiales, gentes del golf. La espera ha terminado, llega el momento de bola provisional.
Ha sido un fin de semana muy especial en Meaztegui Golf, muy especial pues por ese memorial Corti que se ha celebrado este fin de semana y en el que desde luego todo ha sido realmente muy bonito. Lo vamos a contar, lo vamos a contar cómo ha ido todo el asunto, porque incluso hasta algún golpe bueno se va a poder rescatar en esta bola provisional. Y por supuesto pues hablaremos de lo que ha ocurrido el fin de semana en los distintos circuitos, ¿no? Australia se coló en el día de la fiesta nacional de Estados Unidos y Miguel Ángel Jiménez, como siempre, haciendo buenos resultados en el Champions Tour. De todo esto vamos a hablar ya. Empezamos.
Que no son las flechas la culpa del indio, que no son las flechas la culpa del indio. Si hay viento, si llueve, no influye en el swing, no importa si es marzo, noviembre o abril. La culpa del indio, la culpa del indio, la culpa del indio, la culpa del indio.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos. Bienvenidos a esta bola provisional. Empezamos en este lunes pues para contarles todo lo que ha sucedido este fin de semana y evidentemente con especial atención, por lo menos en este inicio de podcast, que bien lo merece, con ese fantástico memorial José Manuel Corticias, memorial Corti, que se disputó este sábado en Meaztegui y que desde luego fue un auténtico éxito de público, de aficionados, quiero decir, de jugadores, más que de público, de asistencia de jugadores. Y desde luego que nos lo pasamos realmente bien. David Durán, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, pues casi 40 equipos allí, ¿eh? Casi ¿sí? 40 equipos allí pegando palazos, ¿eh? con esta modalidad tan divertida, ¿no? Que es el Scramble, el Texas Scramble. Y bueno, pues para nosotros un honor, ¿no? Como no paramos de repetir.
Sin duda.
Estuvimos allí, estar allí honrando a Corti y descubriendo, ¿no? Habrá alguien en Bilbao, en Vizcaya, por ahí, que nos diga, pero estos catetos es que no conocían estos parajes. Pues no
habíamos, no los conocían,
nunca en Meaztegui,
no.
Y claro, es importante y sobre todo muy interesante, ¿no? Ir,
sí,
descubriendo, pues por ejemplo, este campazo.
Habíamos estado allí, pero nunca lo habíamos jugado y la verdad es que ha sido un gran descubrimiento. Bueno, pues para hablar del memorial, David, y para hablar también de Meaztegui, tenemos con nosotros a pues uno de los artífices, ¿no?, de que saliera este torneo y de que saliera todo tan bien. Carlos Roca, director general de Meaztegui Golf. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Carlos?
Pues muy bien, encantado de estar con vosotros, desde luego.
Ah, el placer es nuestro, por todo, ¿eh? Muchas gracias por todo, por cómo salió el fin de semana y por lo que se vivió allí, que me imagino, no sé hasta qué punto os sorprendió la cantidad de equipos, la cantidad de gente que se apuntó, o es algo que teníais previsto. Desde luego a nosotros nos llamó la atención, o sea que el primer Memorial Corti, que tampoco es un, claro, es un torneo que está empezando, es la primera vez que se celebra, y que haya tenido tanto tirón y tanta gente con ganas de pasárselo bien, no sé, a nosotros desde luego, a vos de pronto nos sorprendió, no sé a vosotros.
Bueno, pues te cuento, esta es la cuarta edición de un Scramble muy popular,
¿sí?,
en Meaztegui. Es uno de los torneos más populares que hacemos, obviamente por el formato de juego, ¿no? Porque pues todo el mundo se divierte, ¿verdad? Nadie queda mal. La razón por la que hemos hecho que este Scramble fuera el primer Memorial Corti,
¿sí?,
pues es la razón por la que precisamente le hacemos el memorial a Corti, pues por lo que nos ha ayudado en nuestro intercolegios, y el intercolegios se hace Scramble. Entonces, pues cuando falleció Corti por el COVID, desgraciadamente, nosotros buscamos qué torneo podría ser el más adecuado, ¿no?, para rendirle homenaje a Corti, y
sí,
no tuvimos ninguna duda, tenía que ser nuestro Scramble. Primero, porque se jugaba en el mismo formato, y segundo, porque es el más popular. Entonces sí que ha venido gente diferente, obviamente, de muchos sitios, como vosotros, ¿verdad?, que habéis venido de Sevilla, fantástico, y bueno, ha sido un éxito todavía mayor, ¿verdad?, a celebrarlo de esta manera.
En principio, Carlos, esto, vamos, ni que decir tiene que esto nace con vocación de continuidad. O sea, no sé si a partir de ahora este torneo ya se va a llamar siempre Memorial Corti, o tenéis pensado otra cosa. Si, ¿cómo está el plan?
No, nace para quedarse. De hecho, De hecho, el trofeo que vosotros visteis, sí, además, pues fue...
La Copa Corti. Fue, es que suena muy bien,
Copa
además.
La Copa Corti, exacto. Es una copa que tiene más de 100 años de plata, que nos costó muchísimo encontrar algo así, y en la que va a reflejar a los ganadores anuales. Y bueno, por supuesto que viene para quedarse, porque es como nosotros vamos a rendir tributo a, bueno, pues al impacto y al legado que ha dejado Corti y, tanto en Meastegui como en la Liga Interescolar, como en el futuro de la promoción de Vizcaya.
Oye, un trofeo precioso, ¿eh? A la vieja usanza, ¿no? Estas cosas así, estos pastiches que se hacen hoy en día. Oye, que tiene, plata, tiene su aquel, los tiempos cambian, pero ya, encantado, ¿no? Con ver un trofeo tan bonito y tan clásico, tan... claro, tan significativo, la verdad.
Sí. Claro, claro. Hombre, hay, los trofeos modernos son muy bonitos también, y muchas veces la gente está harta y no quiere tener una copa. Y no quieren tener una copa más en... Pero bueno, esto es una copa preciosa, esta es una copa que va a lugar, que va a ubicarse en un lugar privilegiado en Meastegui, en una vitrina, y por supuesto se merece pues el esfuerzo que hemos hecho en encontrarla, desde luego. Es un trofeo al que se le irá añadiendo peana tras peana. Y esperemos pues poner muchísimos ganadores muchos años, ¿eh? O claro, sea que sí, sí, orgullosos.
Sí, y una curiosidad, Carlos, decías que el trofeo tiene 100 años. ¿Cómo lo habéis encontrado? Más que nada, por si tiene una historia detrás, porque desde luego parece...
Pues tiene una historia detrás. De hecho, bueno, pues en la búsqueda del trofeo, pues estuvimos mirando por toda España, la verdad, pues orfebrerías... los clásicos que nos han suministrado siempre, ¿no? Los grandes trofeos. Desgraciadamente, varias de ellas pues ya están fuera, o sea, ya no existen. Uh-huh. Y nos fue dificilísimo. Estuvimos mirando en internet, estuvimos buscando incluso ya existentes a ver si podían, bueno, dada la importancia del trofeo que nosotros queríamos buscar. Y al final, bueno, pues fue una abonada nuestra, de hecho, nuestra delegada de damas, que así, casualmente, sabiendo que nosotros estábamos en la búsqueda, pues así me dice, oye, ¿pero le has preguntado a Belén? Pues una amiga, una amiga que de hecho tiene, que yo no sabía, que tenía una de las joyerías más antiguas de Bilbao, de tercera generación, con más de 100 años, oye. Y bueno, pues oye, dices, vamos a llamar, ¿no? La voy a llamar. La llama y me dice, pues tengo tres copas por aquí que tienen más de 100 años, que la verdad nunca han salido para nada, tampoco las hemos expuesto y tal. Y oye, la primera foto que me manda de una de ellas, digo, esa, Belén.
Adjudicada.
Y además, las otras dos también para nosotros, para lo que venga. Porque una tenía 109 años, la otra tenía 103 años, la otra no sé, pero vamos, estamos hablando de trofeos que ya no se dan, ¿verdad? Que ya no se encuentran, no hay que hacerlos expresamente.
Claro, qué bonito. La verdad es que es bonito que tenga tanta historia. Tanta historia que pues, tiene más de 100 años.
Solera, ¿no? Un memorial, una primera edición de un memorial que nace ya con Solera. Así que, bueno,
sí. La verdad es que Corti, pues en el poco recorrido que ha tenido él en el mundo del golf, porque realmente pues él venía del baloncesto, sí. Pues la verdad es que ha impactado a muchísima gente, sobre todo a Meastegui. A mí personalmente, cuando lo conocí, a través de Eduardo Celles, que fue el que me lo presentó. Y bueno, eso también tiene otra larga historia detrás del por qué contactamos con Corti, ¿no? Pero sí, la verdad es que se lo merece todo.
Uh-huh. Carlos, tenemos que darte la enhorabuena también por cómo está Meastegui. Es verdad lo que decía David, nosotros no lo habíamos jugado antes, pero realmente lo pasamos muy bien y nos pareció un gran campo, ¿verdad, David?
Nos pareció un gran campo y un gran escenario para un torneo del circuito europeo, ya lo digo así de claro.
Vaya por delante.
Sobre todo pensando que oye, es que en el País Vasco todavía no se ha jugado un torneo del circuito europeo en 50 años de historia. Bueno, tampoco se ha muerto nadie, ¿eh? No hace falta tener un torneo del circuito europeo para salir adelante y para tener visibilidad, prestigio y demás, ¿no? Pero hombre, la tierra de jugadores ganadores de grandes, ¿no? Sí. Múltiples ganadores de grandes, pues yo creo que menos, ¿no? Y Meastegui, no sé, tiene muchas cositas, ¿eh? que cuadran ahí. Y además, como luego hablé con Carlos y me dijo, pues mira, no te voy a negar que alguna vez lo hemos pensado. ¿Por qué no? ¿No? ¿Por qué no ir llevando, ir mejorando al campo, irlo evolucionando, irlo, sobre todo eso, mejorando, ¿no? Adecuando y pensar en que en un futuro pueda acoger un, pues eso, un Open de Euskadi, ¿por qué no? Un Open de Vizcaya, yo qué sé. Pero hay que llevar el circuito europeo.
Totalmente de acuerdo. Hombre, aquí en el País Vasco sí que se han celebrado pruebas del Challenge, sí. ¿Verdad? No es del primer tour, sí. Pero sí que se han hecho el Challenge en Izki, se han hecho en la Galea, o sea, en Neguri, el Eulen, pero sí es cierto que no se ha hecho uno, vamos a decirlo, de primera división.
Exacto.
Y la verdad es que, bueno, pues el campo nosotros hemos ido, vamos, el campo nace, pues es una joya de Severiano, por cómo lo ha diseñado, la finca que vosotros la habéis visto, que es. Y la verdad es que, bueno, pues al principio entras aquí diciendo, oye, lo primero es poner en orden todo, ¿verdad? Lo vas haciendo, la verdad es que, bueno, pues la propietaria, ¿no? La diputación está renovándolo todo, porque ya no deja de ser un campo que ya tiene 16 años. Uh-huh. Y bueno, pues empezando a ver cómo quedaban los banques, cómo está quedando todo, bueno, pues todo lo que es normal en un campo que ya tiene X años de renovación de drenajes. La verdad es que es un campo diseñado, casi parece que ha sido diseñado para un grande, ¿verdad? Porque es que esos anfiteatros en los greens, muchísimos hoyos que acaban en greens que tienen casi un anfiteatro donde te dices que es que aquí la grada es que parece natural, es parece natural. Que se ha diseñado para ello, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, vamos a ver, todo pasito a pasito.
Y hoyos con su sello, ¿eh? Es un campo... Vamos, es que la prueba somos nosotros, lo hemos jugado por primera vez y te acuerdas de muchos hoyos, ¿no? Y mira que yo soy cenutrio, ¿eh? Yo soy de los que a mí los acontecimientos, sobre todo cuando algo me pasan por encima, ¿no? Puedo estar jugando en la mejor finca del mundo y como estoy tan preocupado de si agarro bien el palo, a veces soy tan cenutrio que, ya digo, ¿no? Me arrollan los acontecimientos. Pero de verdad, ¿eh? Es un campo donde hay hoyos con personalidad muy definida, muy, muy concreta, Y muy chula, diría yo, ¿no? Así que sí. creo que hay que empujar para allá, Carlos. Hay que empujar en esa dirección.
Pues mira, no hay nada como que haya, entre comillas, una presión, ¿verdad?, externa para ayudarnos a nosotros y empujarnos hacia esa vía. Desde luego que todo se planteará, que hay muy buena disposición, que además la coyuntura, bueno, pues con John Ram, como bien habéis dicho, pues parece que se están alineando los astros, ¿no? Para que seamos candidatos de alguna manera a poder tener un gran evento. Uh-huh. Sí.
Un campo público, además, ¿no? Que es que muchas veces, a ver, un torneo de estas características que estamos hablando cuadra al final en todo tipo de formatos y maneras, ¿no? A la hora, pues, de buscar sponsors y demás, ¿no? Pero yo diría que incluso cuadra más, ¿no? En un campo público que de alguna manera de estar, pues está destinando un dinero, pues por ejemplo, se me ocurre, pues para la esa para proyección de turismo, ¿no? Pues,
sí,
de
la sí, zona, sí, ¿no? Sí.
Que la gente de verdad conozca en toda Europa y en todo el mundo que en el País Vasco hay también una gran manera y un gran modo y unos grandes campos para jugar al golf, ¿no?
Así es. Yo creo que Izki en Álava está haciendo muy buena labor con el tema de la promoción de sus grandes torneos y, como tú dices, Izki es público, nosotros somos público y creo que es el escenario ideal para que, además, cualquier persona que quiera, de alguna manera, preguntarse, oye, ¿dónde ir el dinero para promocionar el turismo? Para promocionar un deporte, que no dejamos de ser un deporte, y además con cada vez más adeptos. Y bueno, pues yo creo que sí, que ser público va a ser clave en poder conseguir, bueno, esa, no voy a llamarlo justificación, pero sí, por supuesto, esa razón de ser, ¿no? De un gran torneo en un campo público.
Está aún más justificado, vamos a decirlo así. Yo creo que está justificado en todos los casos, ¿no? Pero aún más justificado.
Está claro. Yo el otro día, mientras jugaba, me imaginaba los tiros de cámara del European Tour, ¿no? Es decir, bueno, y aquí la cámara se pondría aquí, entonces el tiro... Y la verdad es que las vistas son espectaculares. Es que yo creo que desde el punto de vista de promoción turística y de enseñar Bilbao y toda esa zona, desde luego es que yo creo que quedaría espectacular este torneo en televisión. No sé si estás de acuerdo, Carlos.
Estoy totalmente de acuerdo y además, bueno, pues lo decimos dentro de la casa y obviamente, bueno, es muchísimo mejor que lo digáis vosotros, ¿verdad? Que se lo digáis al mundo entero y bueno, pues a los que de alguna manera van a hacer que eso sea posible,
Claro.
¿eh? Que de verdad, como decía antes, que haya, entre comillas, una presión que decir, es que esto llama a esto, es que tenemos que aprovecharlo, es que casi, casi no te voy a decir que es obligado, pero bueno, pero casi, ¿no? Que lo llama, que todo está... de alguna manera encaminado.
A ver, Carlos. Sí, parece que hemos perdido ahí el. Ahora, se está
A ver, que
reconectando.
se me ha
Sí,
cortado.
aquí estamos ya,
Sí,
Carlos. Sí. No, 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 exacto. Que hay que hacer ahí presión para que. Además, es que puede ser maravilloso. Después es complicado, ¿eh? Encajar calendarios, pero eso sería el menor de los problemas. Pero imaginaros un torneo en Euskadi o en Vizcaya con Jon Rahm de anfitrión, ¿no? Pues es que, no sé,
casi nada.
claro, me lo
Ya, ya,
intento
ya.
imaginar y yo ya no sé cómo
Ya
puede ser eso.
estamos metiendo en un lío a John, pero yo creo que a John este tipo de líos tampoco le van a importar tanto. Y además, ese puente ya lo cruzaremos, ¿eh? Como se suele decir. O sea, el
Exacto.
puente de encajarlo en el calendario de John, ya cruzaremos ese puente. Vamos a empezar por donde hay que empezar.
Exacto.
Muy bien,
Y
que eso ya
exactamente.
llegará seguro.
Carlos, que nada, que ha sido un placer, que queríamos tenerte aquí unos minutitos, pues para darte las gracias, fundamentalmente, por lo bien que quedó todo en ese Memorial Corti, por cómo tienes Meaztegui, que es una maravilla. Así que le damos la enhorabuena también a todos los empleados, evidentemente, que cada día pues trabajan para tener el campo así de bien y que además sabemos, porque hemos estado contigo y nos has estado contando, que vuestra idea es seguir mejorando poco a poco y poner el campo pues a la máxima altura posible, que desde luego es un grandísimo escenario.
Así es, así es. Nosotros, hombre, la gente, los que de verdad juegan y han jugado durante estos últimos años son los que te dicen, ¿verdad?, lo mucho que ha progresado. Obviamente nosotros somos conscientes, pero como siempre, dentro de casa siempre estamos mirando lo que está mal, ¿verdad? Y lo que puede mejorar y lo que puede mejorar. Pero bueno, en definitiva, muchísimas gracias a vosotros, porque Meaztegui es un campo que es una joya y que, bueno, de alguna manera, por lo que sea, porque no ha tenido eventos grandes, porque no están los circuitos turísticos, pues yo creo que es bastante desconocido. Entonces, este programa y esta oportunidad que vosotros nos dais, pues oye, nosotros lo agradecemos porque creo que los golfistas, cada vez que pasen por aquí, por lo menos, que piensen que casi es una visita obligada a venir a jugar este
Se
campazo que
van
se venía.
a llevar una sorpresa muy, muy agradable, de verdad, lo digo de corazón y lo digo con conocimiento, con conocimiento de causa, ¿eh? Porque es que es la sensación que tuve yo, ¿sabes? La primera vez que lo jugaba y dice, pero bueno, esto,
¿Esto dónde
ojo,
estaba?
ojo, ojito, ¿no? Exactamente, ¿no?
Sí,
¿Esto
sí,
dónde
sí.
estaba en el mapa, tú?
Sí.
Es así, es que es así, de verdad. Nadie se va a arrepentir, nadie se va a arrepentir bueno, y nos dirán que teníamos razón. Oye, pues teníais razón.
Eso, eso, que vengan a visitarnos y que, como decía, ¿verdad? Que busca, compara y mira lo que tenemos aquí.
Eso es, que lo
Eso es.
comprueben por ellos mismos y verán cómo salen satisfechos. Pues lo dicho, Carlos, que muchísimas gracias por atender esta llamada, por estar estos minutos con nosotros y nada, y a seguir trabajando exactamente igual de bien en Meaztegui Golf, que seguiremos hablando de esta joya cada vez que podamos, y que surja la ocasión.
Pues muchísimas gracias a vosotros por venir y por todo, de verdad, de corazón.
Hasta otra.
Bueno, un
Hasta
abrazo.
ahora.
Bueno, David, pues nada, que lo pasamos realmente, realmente bien. Y hasta podemos hablar de algún golpe, incluso, ¿eh? Podemos darnos ese lujo, de hablar de algún golpe de los que hicimos, porque realmente, oye, fue un buen día de golf. Dentro de para todos los malos que tenemos, ¿verdad? Ese día en el sábado en Mastegui no fue nada malo, ¿eh?
Ya, ya te digo, el Texas Scramble tiene estas cosas, ¿no? Que
Claro.
es verdad, ¿no? Es verdad que a los hándicaps bajos, a los buenos, ¿no? A los buenos jugadores amateurs, siempre cogen esta modalidad con un poco más bueno, no termina de encantarles, ¿no? Porque
Sí.
ellos son buenos y ¿qué es eso de ir compartiendo bola y demás y coger la bola? Déjame a mí a mi bola, ¿no? Como se
Sí,
suele decir, ¿no?
exacto. Y que yo juegue mi
Pero
bola
al
de
final
principio
también
a
se lo
fin.
pasan bien, ¿no? También se lo pasan bien y para todos los hándicaps medios, alto y tal, es una verdadera gozada porque te sientes ahí en competición, ¿no? Metido, ¿no? A poco que vayas haciendo cosas bien y cuadren las cosas, ¿no? Está, es muy divertido.
Oye, David, para los que normalmente damos bazos por el campo y que las acabamos liando, vamos a regodearnos un poquito, solo un poquito, en ese golpe del hoyo 9 que pegó David Durán. Lo cuento yo porque sé que él no lo va a contar, pero bueno, yo lo cuento. Un golpe espectacular, hoyo 9 de Meaztegui, cuesta arriba, 118 metros, elegimos la mejor salida, que además fue también la de David, y nada, bueno, pues qué palo, qué tal, no sé qué, un poquito de viento en contra, la bandera se veía perfectamente, era un tiro muy bonito, en alto. Venga, pues el hierro 8. Bueno, pega el hierro 8 David y digo, oye, todos los cuatro en el partido, cuando estábamos jugando con Miguel y con Ángela, la madre de John Ram, miramos la bola, oye, que eso tiene muy buena pinta, eso iba en línea bandera, bueno, un tirazo, y, oye, pues esa bola se ha tenido que quedar muy cerca, ya decimos, el green estaba arriba, no se veía, o sea, no sabíamos dónde estaba esa bola, pero intuíamos que estaba realmente cerca, pero bueno, nunca se sabe, ¿no? Y nada, así que subimos muy tranquilamente al green y de repente no estaba la bola de David. Oye, no está la bola de David, ¿dónde está la bola de David? Oye, yo creo que hay que mirar
más,
en el hoyo.
¿No? Una más, pues al final no, esa bola no se ha sujetado, no era tan buena.
Ya se ha ido al fondo, exacto. Esa no está, pero qué va. Ahí estaba, en el centro del hoyito, estaba la bola, un 2 como una casa, en un par 4. Y se pueden imaginar.
Para usted contar, será la primera y la última vez, pero ahí queda, ¿no? Muy divertido, la verdad. Que muy
divertido, divertido,
¿no?
Muy divertido. Sí. Y ahí está, Oye, ahí está ese golpe que ya veremos si alguna vez se repite, pero de momento la celebración mereció la pena, Reconocemos que lo celebramos por todo lo alto.
Y que dio lugar para un chiste allí, que no se me enfaden ni los creyentes ni los no creyentes, que esto es un chiste. Pero esa situación tan extraña en gente que vamos dando sartenazos por el campo, pues dio lugar a ese chiste, ¿no? De, mira, yo todavía no tengo la seguridad de si Dios existe, pero Corti existe. porque yo creo que fue...
Porque es impepinable, es que tuvo que ser él, vamos, claramente, tuvo que ser él.
Porque yo creo que le di una patadita al final, ¿no? Yo lo podía imaginar perfectamente ahí. En uno de esos anfiteatros de los que hablaba Carlos,
sí.
Subidito y riéndose, ¿no? Anda.
Venga, disfrutar un poquito. Maletas, que sois unos maletas.
En fin, estuvo muy bien.
Estuvo muy bien, sí. Sí, sí. Y allí estuvimos con la hija de Corti, con June, y todo fenomenal. La verdad es que fenomenal. Enhorabuena. De nuevo.
Un poco patético nuestro final, en el sentido de que estábamos convencidos de que habíamos ganado.
Sí. La verdad acabamos que fue desilusionante, más que patético.
Acabamos con un menos 15, oye, que nos parecía a nosotros tremendo. Y luego ya vimos el panel de resultados que había ya... pues 2 o 3 menos 17,
dijeron,
bueno.
Sí, como diciendo, pero si es que no te metes ni en el siguiente torneo, o sea, no te clasifica ni para el siguiente torneo con el resultado, pero bueno.
Para eso sí nos llegaba, en fin, lo importante, 39 equipos había, 150 jugadores, espectacular, ¿no? Y un acierto, ¿no? El colocar el Memorial Corti en este torneo tan popular y que además cuadraba todo, ¿no? Pues por lo que ha contado Carlos del Scrum, la Memorial Scrum, el que tanto apoyó Corti en ese circuito intercolegios y demás, ¿no? Así que magnífico,
todo fenomenal. Y nada, y vamos a hablar ya de lo que ha ocurrido en el fin de semana desde el punto de vista profesional, de lo que ha ocurrido, que oye, siempre deja muchos detalles. No hemos tenido grandes actuaciones de los españoles en el sentido de pelear por la victoria hasta el último minuto, hasta el último hoyo, pero sí que ha habido realmente pues detalles interesantes, ¿no? Y podemos empezar, si te parece, David, por ese Irish Open, ¿no? Por el Dubai Duty Free Irish Open, que se jugaba en Mount Juliet y que acabó con la victoria de Lucas Herbert, jugador peculiar donde los haya, y con una muy buena actuación de Adrián Otaegui. La verdad es que, ha sido desde luego un buen escenario, como siempre, Irlanda, divertidísimo, de público espectacular. Quizá lo que más llamó la atención fue la floja actuación de Rory McIlroy, ¿no? Una semana más, y esta vez en su casa, además.
Sí, es curioso, ¿no? Uno sigue mirando luego los resultados de Rory y resulta que no es tan malo, ¿eh?
Sí, bueno.
Al final no va a ser malo este chico del norte de Irlanda. No, se me entiende, ¿no? Pero sí creo que todos tenemos la clara sensación de que, de que es imposible verlo llegar con el depósito lleno hasta el final, ¿no? Hasta los últimos hoyos de un torneo, ¿no?
Le está costando mucho, sí.
Y eso que, oye, por eso te digo, ¿eh? Que luego miras los resultados y ganó antes de ayer, como que... O sea, volvió a ganar antes de ayer. O sea, que es que ese Rory McIlroy.
Sí,
también,
sí,
claro.
En el Wells Fargo, sí. Hace menos de un mes.
Claro, yo vuelvo a insistir en lo mismo, pero es que con ese nombre uno espera, ya no es como el talento que tenga, con ese nombre uno espera que todos los domingos esté para ganar. Rory McIlroy es winner, ¿no? Está acompañado de la etiqueta winner. Y fuera de bromas, pues sí, yo creo que a él le está costando, ¿no? O sea, le está costando mantenerse metido cuatro rondas de golf, ¿no? Que es al final.
Da la sensación, ¿no? David, da la sensación, David, no sé, al menos desde mi punto de vista, que le está faltando ese extra de confianza, que es clave en todos los jugadores. Él está jugando bien, él se siente cómodo, está pegando buenos tiros, pero no está completamente convencido de que está a su mejor nivel, o por decirlo de alguna manera, o que va a salir al campo y sabe que le va a salir la gran vuelta. Me parece que le falta esa pizca, ¿no? de confianza, que al final es clave, pues eso, pues para estar más domingos peleando por el triunfo, que es lo que se espera de él, claro, de Rory también.
Sí, fíjate, yo no sé si es... No es por discutir, ¿eh? No sé si es exactamente un tema... Bueno, sí, o sea, al final es un tema de falta de confianza, pero ¿de dónde viene esa falta de confianza?
Claro.
Yo a Rory lo que me da la sensación que le está ocurriendo es que sigue buscando algo, ¿no? Sigue buscando, uh-huh. Oye, que está muy bien el proceso, ¿no? Porque yo creo que él realmente aspira a convertirse ahora, precisamente en esta época del golf mundial, ¿no? Que es apasionante, ¿no? Con tantísimos jugadores aspirando al número uno del mundo, por ejemplo. Pues él quiere ser el nuevo, vamos a decir, nuevo entre comillas, ¿no? Quiere ser ese Dustin Johnson, ¿no? Que imponga...
Un dominador,
su ley,
¿no?
Que, sí, un dominador, ¿no? Y no termina de hallarse, ¿no? No termina de... Fíjate, más que un problema de desconfianza de decir qué mal estoy, hace mucho que no gano, etcétera, ¿no? Que eso podríamos situarlo quizá meses atrás y aún así, insisto, tiene grandísimos resultados.
Sí, muy buenos,
¿no?
Resultados siempre. Sí, es verdad.
Me da más la sensación, perdón, que van por ahí los tiros, ¿no? De que él trata de afinar y no trata de sentirse en ningún momento cómodo, ¿no?
Sí, puede ser.
O a gusto con el nivel, ¿no? Con esa exigencia que él se ha propuesto ahora, ¿no?
Tiene mucho sentido. Tiene mucho sentido ese análisis si vemos los acontecimientos que han ido sucediendo, ¿no? Con ese cambio de entrenador, bueno, cambio o incorporación de Pete Cowan a su equipo de trabajo, pues obviamente cuando uno hace eso es porque, como tú bien dices, David, estás buscando algo, ¿no? Y también él reconoció, ¿no? Que estaba influido por el efecto de Chambó, estaba intentando también ganar más distancia, ¿no? Y más velocidad de palo. Entonces, sí, la verdad es que es, me parece absolutamente muy bueno la conclusión a la que tú llegas, ¿no? De que puede ser que vayan por ahí los tiros, ¿no? De que él todavía está buscando algo que le haga más o que le haga sentirse más poderoso, ¿no?
Está buscando un imposible, pero no deja de ser muy importante buscarlo, ¿no? O sea, luego al final, pues gente como Jack Nicklaus y tal, cuando hacen balance de su carrera, más o menos unos de una manera y otros de otra te lo acaban diciendo, ¿no? Que me pasé la vida, ¿no? Buscando un imposible que es la perfección en el golf. Y hay que llegar a estas edades para darse cuenta de que eso no existe, ¿no?
Claro.
No va a ocurrir. ¿No? Pero dentro de eso, pues siguen afinando, siguen viendo la manera, ¿no? Y como además Rory, en lo que sí que ha ganado, nunca le ha faltado, ¿eh? Pero yo creo que la madurez como jugador y como personal también le ha aportado aún más dosis de paciencia, ¿no?
Sí,
y de tranquilidad,
sí.
Y de saber relativizar los malos resultados. Pues ahí sigue, ¿no? Trabajando, mirando y aguardando esa explosión, que veremos en dónde se da, si se da y de qué manera, ¿no? Bueno, en esa situación está Rory, pero es verdad, ¿no? Que llama la atención. Una semana en el Iris Open realmente no lo veamos, ¿no? Que no haya
aparecido, no se la ha visto, ¿no? Esa es la realidad, ¿no? Es lo que más sorprende, ¿no? Que no haya dejado nada, ¿sabes? Es decir, bueno, vale, no ha estado bien, pero de repente ha metido un 62 un día, ¿no? Y ha llamado mucho la atención. No ha estado fino en ningún momento, ¿no? Y bueno, el que sí ha estado fino, desde luego, es Lucas Herbert, un jugador un poco desconcertante, yo diría, ¿eh? Por lo menos a mí me lo parece desconcertante, en el sentido de que cuando le ves jugar bien, dices, bueno, este tío es muy, muy bueno, o sea, estamos hablando...
Es como una fuerza de la naturaleza, ¿no? No hay más que... Fíjate lo que te voy a decir ya no es ni pegar el palo, o sea, no hay más que escucharle andar por el campo, es como
va haciendo ruido,
o sea, sí. Bueno, a ver, hay que decir que él lleva
clavos.
Tacos, o sea, perdón, tacos, él lleva clavos.
Sí, sí, sí.
Y cada vez que pasa por un caminito, pero además tiene esas piernazas.
Exacto, es que es muy grande, que es un jugador muy grande, sí, sí.
Y luego, pues probablemente su manera de andar, no sé si es que arrastra más los pies o qué demonios es, pero de verdad ruido. Te llama la atención. O sea, tú estás en un putting green y de repente escuchas llegar a Herbert, ¿no? Por detrás, ¿quién viene ahí? Herbert, siempre es Herbert. Ría, 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 ría. Y como es tan grande, en fin, esa cabeza que tiene y tal. Y luego, eso, yo lo considero una fuerza de la naturaleza, ¿no? Y que en cuanto la encauce un poquito mejor, pues va a estar dando problemas a todos los grandes jugadores muchas veces. Sí, pero le falta desbocado. Regularidad, ¿no?
Exacto.
Sí, le falta regularidad, ¿no? Falta regularidad.
Sí, sí, sí. Esa regularidad que, claro, que el día que la consiga, pues será top 50 del mundo, obviamente, con facilidad, vamos. Con
bueno,
facilidad.
Ya es top 50
sí,
del mundo y lo ha sido.
Sí, sí, tú dices me que refiero con ahí, continuidad, con continuidad.
Sí, uh-huh. Exacto, que ya lo veremos en todos los grandes y demás. Sí, 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 tiene ese perfil. Tiene sí, ese sí, perfil. Tiene. Pero bueno, es muy joven también, tiene 25 años y está también en ese proceso, ¿no? De encontrar mayor consistencia, que es lo que entiendo que le está trabajando a muerte, ¿no?
Claro, exactamente. Sí, 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 sí. El tener esa regularidad, esa solidez, ¿no? Lo que siempre dicen de la solidez, que no haga de repente, tengo la semana fina y gano, y no tengo la semana fina y ni me acerco a pasar el corte, ¿no? El tener un poco más de consistencia.
Sí, y luego tiene esa beta competitiva sí, y salvaje, entre comillas, ¿eh? De los australianos, ¿no? Tan australiana, ¿no? Se da mucho, ¿no? En el deporte. Ese perfil de competidor australiano fiero, ¿no?
Sí,
lo tiene,
sí.
¿No? Justo lo que le falta a Johannes Bergman, ¿no? Que uno lo ve jugar y dice, pero si este hombre lo tiene todo, ¿no? Es como una... no sé, a mí me recuerdan algunas cosas... digo por capacidades, más que por swing, ¿eh?
Sí,
ahí
sí.
No me voy a meter...
Sí, porque lo hace todo bien, ¿no? Te refieres a que todo lo hace bien, o sea, que es que le pega
sí,
muy bien desde
me...
el tee, pega muy buenos hierros, alrededor de greens es bastante fino.
Sí, que en ese sentido me recuerda un poco, incluso por tipología, a, no en el swing, insisto, a Tony Finau, ¿no? Podría ser un
sí,
jugador
sí, es verdad.
De características, o sea, de rendimiento similar y
hasta físicamente
una cabeza,
se parece un poco.
Sí, tiene una cabeza frágil, muy frágil, ¿no? Pues ya lo hemos visto varias veces, no muchas, ¿no? Pero varias veces ahí arriba luchando por el triunfo. Ayer salía del hoyo 14 co-líder.
Sí.
Y cómo se desinfla siempre en ese tipo de circunstancias, ¿no? Es una cosa muy curiosa, ¿no? También parece un jugador con la cabeza muy bien amueblada y que antes o después, ya lo veréis,
romperá, ¿no?
Romperá y dará ese salto, ¿no? No es que sea muy joven, ¿eh? Pero vamos, que está en una edad magnífica y yo insisto, es un jugador que poderoso, o sea, realmente podría ser, desde luego, para tener muchos mejores resultados de los que ya tiene, ¿no?
Uh-huh. Y en Irlanda, pues nos ha dejado la buena actuación de Adrián Otaegui. Pues yo diría, David, en este sentido, que, bueno, es verdad que no ha estado arriba, es verdad que vamos, no ha estado arriba el domingo para ganar, ni mucho menos. Más bien, lo que ha hecho ha sido venir desde atrás el domingo para acabar en esa duodécima posición, que es un gran resultado, y que es la... yo creo que es la constatación, ¿no?, de lo que venimos hablando ya pues muchos lunes, ¿no?, en esta bola provisional, y es que Adrián Otaegui se encuentra en un gran momento, o sea, está haciendo muy buenos resultados unos detrás de otro, precisamente con muchísima solidez, y lo único que le está faltando pues que le cuadren cuatro detalles que casi le cuadran en el Scandinavian Mixed y acaba ganando para llevarse un triunfo, pero desde luego se lo lleve o no se lo lleve, está siendo uno de los valores más, de los principales baluartes de la Armada en el circuito europeo.
Sin lugar a dudas, ¿no? Y quizá, no sé, a veces tengo la sensación de que como a él no le gusta hacer mucho ruido y
sí,
cuántas veces lo ha dicho públicamente, medio en broma o medio en serio, ¿no? Pues a veces, como él lo dice, pues le seguimos todos el juego y como que no le damos a Adrián todo el valor que merece, porque realmente hay que ver cómo está ahí. Me parece que lleva 8 torneos seguidos pasando cortes, con algún buen resultado, ese segundo puesto que tú dices, aquí ha quedado duodécimo,
uh-huh.
En fin, que hay que valorar lo que hace Adrián, de qué manera sigue haciendo camino año tras año en el golf profesional de élite, ¿no? Que no es tan sencillo, ¿no?
No, para nada.
No, y Adrián está ahí ganando todos los años, prácticamente, ¿no?
Sí.
O muchos años, él se lleva su victoria, ¿no? Él se la... Es que es muy, muy complejo sí. lo que está haciendo y muy de valorar.
Y llegamos a Escocia, no lo olviden, que es donde ganó el año pasado. Su última victoria fue en Escocia. Y esas cosas, oye, pues siempre alegran el cuerpo. Cuando uno llega a un sitio, aunque no sea ese campo, donde ya ha ganado, ¿no?
Hombre, no es el mismo torneo, el Open de Escocia, que es el que se juega
sí,
esta semana.
Nada que ver.
Es un torneo de 5 estrellas, el que él ganó. No tenía ese nivel, ni muchísimo menos, ¿no? Pero ponte ahí y gana en Escocia o donde sea.
O donde toque.
Ponte ahí y gane donde...
Exacto. Y bueno, del circuito europeo ya lo hemos medio avanzado. La semana grande, esta semana, ya lo hablaremos el jueves. El jueves le dedicaremos mucho tiempo a ese Scottish Open porque lo merece, sin ninguna duda. Ahí va a estar John Rahm. Bueno, y la participación es absolutamente brutal. Es de largo el mejor torneo regular del año del circuito europeo. Porque yo creo, David, que incluso se puede decir que es mejor que la gira del desierto, que cualquiera de la gira del desierto, siendo muy bueno siempre Abu Dhabi, Dubái. Pero este
por ahí anda, sí, porque hay aún mayor número de americanos de un Exacto. gran nivel, ¿no? Uh-huh. Siempre los tienes en Abu Dhabi, algunos, pero tienes a uno, dos, tres, ¿no? Tres que a lo mejor se te juntan en Arabia, que estaban, pues este año estaban, si no me equivoco, Patrick Reed, Dustin Johnson, DeChambeau,
que no está
y no
mal,
sé si alguno más.
Uh-huh. Y que Tony Finau, Tony Finau estaba
Cochran. También. Uh-huh. Y Cochran, es verdad, sí, había cinco. Bueno, pues aquí tienes el doble, ¿no? Porque tienes a muchos jugadores de top 50, muchos. Americanos uh-huh. y no americanos, ¿no? Entonces, claro, se juntan. Bueno, pues ese es un torneo de los que esperamos que haya más en los próximos años con ese acuerdo de... con esa unión, ¿no? Entre los dos grandes circuitos del mundo, pues que esto tienda hacia en esta línea, ¿no? Que esto vaya en esta línea,
sí,
¿no?
Sí. A mí, por ejemplo... David, como ejemplo, no sé si a ti te vale como ejemplo, pero a mí sí me vale como ejemplo de eso que tú estás hablando, de esa alianza, el ver en un torneo en Escocia, ¿vale? En este Scottish Open, que sí, que todos sabemos que es porque se juega el British la semana que viene, entonces ya muchos aprovechan y están 2 semanas
Exacto,
aquí.
Es por eso, ¿eh? No vayamos a engañar aquí a la gente tampoco, ¿no?
Exacto, es por eso, pero bueno, oye, ya están viniendo más seguramente de los que vinieron el año pasado. Bueno, el año pasado es que no hubo British Open, que los que vinieron en 2019, yo creo que hay más. Habría que mirarlo, pero
sí, y ¿sabes dónde nace eso? Pues nace de que ya hay muchos jugadores americanos, de gran nivel, por cierto, que se hacen miembros del circuito europeo a principios de temporada, ¿no?
Exacto.
Entonces, pues dicen, en la duda, dicen, hombre, yo soy miembro del circuito europeo, no lo he hecho muy mal en los medios, he sumado muchos puntos, voy a ir a jugar también a Escocia, en la duda, ¿eh? En la duda,
sí,
dicen,
sí, totalmente.
Pues, oye, pues ya aprovecho y juego las 2 semanas y encima estoy jugando un links y demás, ¿no? Eso que ya se daba antes, que efectivamente pues siempre hemos tenido aquí a un Mickelson, a un Ricky Fowler, sí. a gente que además han ganado el Scottish Open la semana antes del British, pero es que ahora eso se ha multiplicado por 2 y por 3, ¿no? Y sí, además analizamos, Alejandro, pues varios de esos jugadores que tienen relación con el circuito europeo son precisamente los que están aquí, ¿no? Los Morikawa,
Horschel,
exactamente.
Will Zalatoris. ¿No? Sí. A mí me sorprende, por ejemplo, la presencia de Ryan Palmer. A mí me parece que es un jugador que define muy bien esto que estamos hablando sobre la alianza en el PGA Tour y el European Tour, ¿no? Este tipo de jugador que ojalá el European Tour se acostumbre a tener en varias semanas del año a muchos Ryan Palmer, que son jugadores buenísimos del circuito americano, pero que no son de la primera fila. O sea, se da por hecho que en Escocia, como es la semana antes del British, pues van a venir algún que otro nombre muy bueno a preparar precisamente el British, ¿no? Pues Justin Thomas. Bueno, el que cada uno quiera, ¿no? Lo que decías tú antes, ¿no? Phil Mickelson, Fowler, pero lo importante es este escalón, el que ese escalón también se acostumbre a venir y a jugar en Europa.
Exactamente, ¿no? Y bueno, pues si hacemos un repaso, pues ahí tenemos, ¿no? A Scottie Scheffler, sería precioso, sí. ¿no? Que Scottie Scheffler le cogiese el gustillo, ¿no? Uh-huh. Bueno, el mismo Billy Horschel, Will Zalatoris, Ryan Palmer, como tú bien has dicho, Sam Burns está metido porque Sam Burns aparece en la Race to Dubai.
Sí, ¿sabes? sí, se ha dado de alta. Uh-huh.
Y oye, pues Sam Burns es un jugador que te puede dar mucho espectáculo y que hace cuerpo, ¿no? Que da prestigio al final, ¿no? No es un top, pero oiga usted, ¿eh? Yo lo quiero en todos los torneos que realice.
Ya te digo, Sam Burns te da mucho, mucho peso. Ojalá cualquiera de estos lo pudiéramos ver en Valderrama. Ojalá, vamos, lo firmamos, desde luego.
Y luego, en concreto, Ryan Palmer, yo creo, Alejandro, también, que es que le encantan los links. Además, es que su juego es muy de links.
Sí,
le encantan los links.
Es un juego así muy de links, tienes toda la razón.
Por ahí.
Y además, también seguro que influirá el hecho de que venga con John Ram. También influirá. Oye, que al final ahí tienen una relación y algo seguro que se han dicho, ah, pues si tú vas, pues yo voy, pues ya, pues mira, pues ya que vamos para allá. Pero es verdad lo que dices de que sí, porque es uno de los mejores jugadores del mundo con viento, Ryan Palmer. O sea, que imagínense los links.
Por ejemplo, y luego ese vuelve-bola que tiene tan bajito, sí. Pues muy... muy bueno para los links, ¿no?
Totalmente. Muy bueno, links. Pues eso, como ya nos meteremos más en harina el jueves, ¿no? Con ese Scottish Open y todo lo que nos vayan contando de lo que esté sucediendo allí en ese Renaissance Golf Club. En Estados Unidos ganaba otro australiano y además otro australiano que es del mismo año que Lucas Herbert, que es de 1995, un poco mayor, unos meses mayor que Herbert, que es Cameron Davis, ¿no? Es otro... pues otro de estos, yo diría, bigardos, un jugador pues muy grande y que viene dando, o sea, es un jugador que de vez en cuando pues pega su pelotacito y que tiene muy buena pinta, porque es un jugador que va larguísimo desde el tee y que todo lo hace bien y que además ganó de una manera bastante espectacular ese Rocket Mortgage de Detroit, porque ganó con para meterse en el playoff, acabó con Eagle Verdi, ¿no? En el 17 y 18 sorprendió claramente a Joaquín Niemann y a todos los que estaban por ahí, porque es que había una batalla, había una pelea, sí, sin
Troy
cuartel.
Merritt, ¿no? Troy que Merritt. Fueron al final los tres que salieron a jugar el desempate.
Exacto. Y la verdad es que fue muy bonito el desenlace del torneo. Al final, otro playoff largo en el PGA Tour. Tuvieron que llegar hasta el quinto hoyo, pero realmente fue muy bonito. Y nada, otro australiano que se une ahí a la fiesta y que ya es campeón del PGA Tour. Había ganado el Open de Australia, pero es su primera victoria en el PGA Tour. Este torneo de Detroit, David, fundamentalmente, bueno, pues nos deja ese corte fallado de Rafa Cabrabello, nos deja ahí un poco frío en ese sentido, pero bueno, ahí lo volverá a intentar Rafa esta semana en el John Deere Classic, en esa ya sí carrera contra el reloj, ¿no? Por mantener la tarjeta, ¿no?
Digamos que una larga carrera contra el reloj todavía, pero es contra el reloj ya, o sea, no, pero creo que todavía tiene
margen.
Oportunidades más que suficientes como para que temple los nervios y por ejemplo salga esta semana a jugar tranquilo, ¿no? El John Deere.
Exacto.
Bueno, porque como ese puente ya se cruzará, ¿no? Vuelvo a repetir, ¿no? El dicho, pero que es no sé por qué es un dicho que estoy repitiendo últimamente mucho. O
sea, bueno, eso yo creo que es un sinónimo de paciencia, eso está muy bien.
Bueno, de paciencia o no sé de qué, pero bueno, da igual. Ese puente ya lo cruzaré. Y es verdad, ¿no? Yo creo que Rafa tiene que ir con esa mentalidad todavía, recuperar toda esa parte buena que sí que ha ido ya mostrando, y porque es que si no, ya sí se pasa una semana, se le irá complicando el asunto y ya sabía jugar con esa presión. Es más complicado, aunque Rafa no te creas tú que sufre mucho con esas.
Enseguida encaja las piezas en la cabeza, ¿eh? Y dice, bueno, pues si tal, pues tendré que hacer otra cosa y ya está. Y me adapto a la situación a la que me toque, ¿no? Pero es verdad que tiene esa sangre fría también para analizar las cosas,
sí,
una vez ha pasado.
Sí, pues para llegar al Wyndham, por ejemplo, si esa es su última ocasión, que podría ocurrir, ¿no? Podría ocurrir. Y dar su mejor versión, ¿no? No me parece algo tan raro en Rafa Cabrera de ellos, ¿sabes?
Totalmente.
Sinceramente. Y luego yo insisto en un asunto que yo entiendo que él también lo habrá reflexionado sobre ello. O sea, que Rafa no se va a quedar en el peor de los casos, en el peor de las situaciones.
Claro, claro.
No se va a quedar tirado. O sea, Rafa tiene la tarjeta del circuito europeo absolutamente pulcra y magnífica. Y a las malas, pues no es un plan B malo, ¿eh? No es un plan
no,
B
para nada.
Espantoso y terrorífico e infernal. No, para nada. O sea que eso tiene que darle precisamente la confianza de eso, de salir a jugar tranquilo y relajado. Vamos.
Exacto. De que si sale bien y si no, pues oye, al circuito europeo, que tampoco pasa absolutamente nada. En el LPGA Tour, el torneo fue el Volunteers of America Classic en Texas, y ya hemos tenido una gran campeona, una gran ganadora, que es Jin Young Ko, la que era número uno del mundo hasta el pasado domingo, que le superó Nelly Korda con su victoria en el Major, en el PGA Championship. Y bueno, su reacción desde luego ha sido inmediata. Justo después de perder el número uno, lo primero que ha hecho es ganar, ¿no? Declaración de intenciones en toda regla, de que no se lo va a poner nada fácil a la americana para mantener el número uno. De momento sigue siendo número dos, sigue siendo número uno Nelly Korda, y nos deja otra dos grandes noticias, yo creo, o dos puntos de interés, yo creo, muy grandes este torneo. El primero, David, es Matilda Kastren, jugadora finlandesa que ya ha ganado una vez en el LPGA Tour este año, ganó en Lake Merced hace 3 semanas, y que ayer, domingo, estuvo hasta el hoyo 17 peleando por ganarle a Jin Young-ko este torneo. Y cuando digo que es un punto de interés, me estoy refiriendo evidentemente a la Solheim Cup, porque es verdad que Europa no va sobrada de grandes jugadoras ni de un equipo que sea muy potente, sobre todo si lo comparamos ahora mismo con el equipo norteamericano. Con lo cual, la aparición de estas jugadoras, que no solo están compitiendo bien, sino que incluso están ganando y peleando por las victorias hasta el final, creo que es una grandísima noticia para Catriona Matthew. Y la otra, David, es la de Fátima Fernández Cano, que era su primer torneo regular en el circuito americano, la primera vez que jugaba un torneo regular en el PGA Tour, y ha acabado en el puesto 32, con una muy buena vuelta final de 68 golpes. Yo creo que es un aprobado con nota alta en este debut de Fátima, desde el Symetra, digamos, al LPGA.
Sí, y que viene a confirmar un poco lo que estábamos diciendo, que en realidad todo lo que estaba haciendo ella, lo que nos ponía era los dientes largos pensando en un futuro a corto, medio y largo plazo, sí. ¿No? Porque se le estaba viendo, ¿no? Que es una jugadora que se está haciendo, ya no es que esté consiguiendo buenos resultados, sino que realmente está haciendo cuerpo, está haciendo piel, se está haciendo una jugadora para competir en el LPGA Tour sin ningún tipo de complejo ni problemas, ¿no? Eso es lo importante, ¿no? Ese proceso de, digamos, de formación que ella está llevando a cabo, ¿no? Cada una tiene sus caminos y el suyo es espectacular, ¿no? Y lo ha demostrado, ¿no? Lo ha demostrado, ¿no? Como tú bien decías, ¿no?
Sí, sí, sí.
Llegar ahí
a las primeras de cambio. Sí, sí, sí.
No está para ganar, ¿no? Que sabes. No, no, desde luego que no, pero...
Pero bueno, ha pasado el corte y después ha hecho un buen fin de semana, un gran domingo para remontar posiciones y recordar, es que no hay que olvidarlo, es su primer torneo del LPGA Tour, porque es verdad que había jugado 2 US Open para los que se había clasificado a través de las previas, pero este es el primer torneo del LPGA Tour que puede jugar con tarjeta, ¿no? Por su top 5 del año pasado en el Symetra, ¿no? Entonces, oye, pues ha aprovechado la oportunidad, hay que decir que la ha aprovechado, y ahora vamos a ver cuándo le puede llegar otra oportunidad, pero no es fácil, ¿eh? Cuando uno solo tiene una bala en la recámara, aprovecharla y que más o menos las cosas vayan bien, no es nada sencillo. Y ella, desde luego, lo ha aprovechado. O sea, que hay que darle valor.
Oye, Matilda Kastren también ha aparecido, ¿no? A través del Symetra, sí. Si no me equivoco, ¿eh?
Sí, sí,
no
sí, sí. Sí, sí, del,
es que es verdaderamente una escuela magnífica, ¿no? Para hacerse allí gran jugadora, ¿no?
Sí.
Y lo de Matilda Kastren también lo ampliaría, Alejandro, al boom del golf nórdico, ¿no?
Sí,
poco a poco.
Totalmente.
Estamos viendo en ellas y en ellos jugadores de primer nivel mundial que están saliendo y ya no con. No, que están saliendo mucho y de una manera regular, ¿eh?
Sí.
Y no te extrañe, ¿no? O sea, no te extrañe, ¿no? Que de aquí a X años, no tengo ni idea, ¿no? Pues se han convertido realmente en una potencia importante, ¿no? Todo el golf nórdico, ¿no? Sin adscribirnos
solo a Suecia,
concretos,
¿no? Que al final en las chicas, sobre todo, parecía que solo existía Suecia, ¿no? Cuando hablabas,
sí, exacto,
de golf femenino.
Suecia y Dinamarca, ¿no? Suecia y Dinamarca, y no, han ampliado, ¿no? Se han ampliado ya finlandeses, noruegos, sí. Islandeses, estamos viendo ahí un empujón importante, ¿no? Porque se estaban haciendo las cosas muy bien. Este tipo de...
No es casualidad. Este cosas,
claro, si yo salgo aquí al lado de mi casa a recoger setas, pues no voy a encontrar ninguna, ya te lo digo yo. Tendré que ir
a donde hay. Y se puede encontrar. Pues sí, efectivamente, ese boom del golf nórdico. Y nada, si te parece, acabamos con el repaso, pues rápidamente con dos referencias, pues eso, al Challenge Tour, el Cascada Golf Challenge, torneo que se ha jugado en la República Checa, que ha ganado el alemán Marcel Schneider. Bueno, y lo más interesante es que esta victoria le meten en el British Open. Oye, que no está mal, que era un regalo del Royal Ancient al Challenge Tour en este torneo, pues el mejor clasificado que no estuviera ya metido en el British Open obtenía la plaza. Pues Marcel Schneider se ha clasificado para el British Open. Y la actuación de Scott Fernández, que siempre nos alegra ver a Scott Fernández arriba. El granadino ha acabado en el top 10. Es el primer top 10 de Scott Fernández después de 2 años, que se dice pronto, ¿eh? Le está costando.
No tenemos ningún problema en seguir esperando a Scott Fernández.
Exactamente.
Cuando seamos ya abueletes y Scott tenga 60 años, pues igual ya no. Igual ya hay que decir, Scott, venga, vamos a tomarnos unas cañas, ¿eh? Exacto. Pero es una manera de hablar, yo creo que se entiende perfectamente y es un jugador al que hay que seguir esperando, sencillamente, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y este tipo de semanas, pues,
ayuda.
Ahí arrojan un puntito de luz, ¿no? Sí. Muy interesante, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y además se ha metido entre los 100 primeros.
Exacto.
Del ranking y seguimos acumulando. No ha sido una gran semana para la Armada Española en el Challenge, no lo ha sido, ni mucho menos, pero bueno, ahí ha estado Scott, se ha metido también entre los 100 primeros y seguimos ahí acumulando a gente que va a ser lo importante en la recta final de esta temporada, ¿no?
Totalmente, totalmente. Ahí va a estar la clave. Y poco más. Y esto es lo que nos deja esta semana, que ha habido bastante, ¿no? Hay una cosa importante. Todos los que nos estén escuchando y que sean jugadores de Ten Goals The Game, oye, que vuelve Ten Goals The Game esta semana y que yo creo que muy pronto vamos a tener noticias sobre las...
Bueno, pero Alejandro, ese puente ya lo cruza, a ver.
La sección del puente. La sección del puente de...
Era una broma, efectivamente. Ya. Vuelve The Game a tope de baterías y con un torneazo, ¿no?
Sí, con un torneazo. Ahí tienen el primer nombre que haya soltado David Durán, ¿eh? Para los hábiles y los que tienen la oreja así bien afinada, ahí está el nombre de Ryan Palmer. Oye, pues mira, si quieren, puede ser una buena elección para esta semana porque está jugando bien. Ya pueden hacer sus equipos, ¿eh? Está abierto ya el plazo de inscripción y recuerden que no hay que dormirse demasiado porque el plazo se cierra el jueves a primera hora, que normalmente los últimos torneos habían sido en Estados Unidos y claro, siempre hay un poquito más de margen porque hasta las 3 de la tarde más o menos del jueves no empieza, ¿no?, la jornada en Estados Unidos por el cambio horario, pero aquí no, aquí empieza el jueves tempranito, así que tienen que dejar los deberes bien hechos, como máximo hasta el miércoles por la noche para que no les pille el toro y ya está, y poco más. Pendientes también de las invitaciones que habrá de nuevo esta semana para todos nuestros suscriptores y que muchas gracias de nuevo por estar ahí, por seguir y que volvemos el jueves para hablar de todo esto, del Scottish Open y de todo lo que haya en la actualidad del mundo del golf. Y qué eagle, David, en el hoyo 9 de Meastegui, ¿eh? Vaya eagle, es que todavía lo recuerdo, qué maravilla.
Qué bonito, ¿no? Y no lo vimos. Lo vimos ahí con el green en alto, cago en la
madre. Cago en todo. Pero bueno, ya. Pero lo disfrutamos. Eso sí que lo hicimos. Muchísimas gracias, David Durán. El jueves nos hablamos.
No, las gracias a usted.
Que no son las flechas la culpa del indio, que no son las flechas la culpa del indio. Si hay viento, si llueve, no influye en el swing, no importa si es marzo, noviembre o abril. La culpa del indio, la culpa del indio. La culpa es del indio. La culpa es del indio.